En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos al Espejo de la Iglesia en Aragón. Les habla Rocío Álvarez con Mario Gazulla en el control técnico. Hoy en nuestro espejo vamos a hablar con el delegado de Pastoral Penitenciaria de la Archidiócesis de Zaragoza, Javier Muñoz, ya que se acerca la fiesta de la Merced, patrona de las personas privadas de libertad, este 24 de septiembre. Él nos contará qué actos se han preparado en torno a esta fecha en lo que se llama la Semana de la Pastoral Penitenciaria. Más tarde contactaremos con el Centro de Escucha San Camilo de Madrid, ya que va a implantarse también en Zaragoza a través de la Archidiócesis y queremos conocer más acerca de esta realidad, cómo funciona y cuál es su propósito. Y por su parte, Jesús Fuertes nos pondrá al día de la actualidad diocesana y nos propondrá una película de cine. ¡Vamos allá! Comenzamos con nuestra información diocesana. Primera noticia, jornada diocesana de inicio de curso pastoral.
Volvemos a recordar que el próximo sábado 28 de septiembre tendrá lugar la jornada diocesana de inicio del curso pastoral 2024-2025, que este año lleva por lema Asamblea de Llamados para la Misión. El Colegio Salesiano se acogerá esta jornada en horario de mañana de 9:30 a 2 de la tarde. En primer lugar, el sacerdote Paco Castro impartirá una conferencia sobre parroquia, comunidad de misioneros. También se presentará el material de los grupos de Fe y Vida y el espacio de acompañamiento espiritual OREP. Asimismo, tendrá lugar un encuentro por vicarías. Será necesario inscribirse para controlar el aforo. El formulario de inscripción se encuentra en la web archizaragoza.org.
Fiesta de San Miguel de los Navarros.
La parroquia de San Miguel de los Navarros celebrará la fiesta de su patrono con los siguientes actos. El jueves 26 de septiembre tendrá lugar una visita guiada a la iglesia de San Miguel a las 8:30 de la tarde. Finalizará sobre las 10 de la noche con el toque de la campana de los perdidos. Lugar de encuentro, la portada de la iglesia de San Miguel de los Navarros. El viernes 27 de septiembre a las 8 de la tarde, concierto de música sacra a cargo del coro Iber y Voces. Y el domingo 29 de septiembre, celebración de su patrono San Miguel. La iglesia permanecerá abierta todo el día desde las 8 de la mañana hasta las 9:30 de la noche y por la mañana habrá eucaristía a las 9, a las 11, a las 12 y a la 1:15. Y por la tarde, eucaristías a las 6, 7 y 8. La misa solemne concelebrada se oficiará a las 12 de la mañana y será cantada por el coro parroquial.
Misa de Acción de Gracias por la condición de venerable de Ismael de Tomelloso.
La delegación en Zaragoza de la Asociación para la Causa de la Canonización de Ismael de Tomelloso ha recibido con alegría y profundo agradecimiento la noticia de la firma por el Papa Francisco del reconocimiento de las virtudes heroicas de este joven fallecido en nuestra ciudad en 1938. Con ello se ha emitido por parte del Dicasterio para las Causas de los Santos el correspondiente decreto que reconoce para Ismael la condición de venerable, primer paso del recorrido hacia los altares. Por este motivo, el sábado 28 de septiembre a las 7:30 de la tarde, celebraremos una misa de acción de gracias en la sede canónica de esta delegación, parroquia de Nuestra Señora de los Dolores de Zaragoza, en la calle Juana de Ibarburu, número 10.
Próximo encuentro de oración, misión y contemplación.
La Delegación de Misiones y Obras Misionales Pontificias ha organizado el primer encuentro de oración, misión y contemplación de este curso, que tendrá lugar el domingo 29 de septiembre a las 6 de la tarde en el Monasterio de la Avenida de la Virgen del Pilar de Caspe. Servirá para inaugurar el octubre misionero y para celebrar la fiesta de Santa Teresa de Lisieux.
Muchísimas gracias, Jesús. Pasamos ahora al tema de este espejo sobre la Semana de la Pastoral Penitenciaria. El Papa, a lo largo del Jubileo 2025, que comenzará a finales de diciembre de este año, nos invita a trazar caminos de esperanza para todos los ámbitos de la vida personal, familiar, social y eclesial. Y en lo que a la pastoral penitenciaria concierne, a abrir puertas a la esperanza para quienes se hayan sometidos a la experiencia límite de vivir sin perspectivas de futuro porque se les han cerrado todas las puertas de cara a ser y sentirse como personas realizadas. Desde la Semana de Pastoral Penitenciaria, preparatoria para la fiesta de Nuestra Señora de la Merced, la delegación de esta pastoral y otras entidades hermanas han preparado una serie de actos destinados a ir abriendo caminos de esperanza que nos lleven a adentrarnos en el corazón de nuestra Iglesia y de la conciencia de los cristianos para conseguir que todos abramos nuestros corazones y podamos acompañar a nuestros hermanos privados de libertad en su proceso de vivir su presente y de mirar su futuro con esperanza. Para hablar de todo esto tenemos con nosotros a Javier Muñoz, delegado de Pastoral Penitenciaria de Zaragoza. Javier, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Javier, cuéntanos qué habéis preparado en Daroca para preparar la Merced.
Bueno, esta es la fiesta, efectivamente, como has comentado, es la fiesta de la Merced, que es la patrona de las cárceles, de los privados de libertad, que ya se remonta al siglo XIII, cuando se constituyó esta advocación a la Virgen, pidiendo la merced de ayuda. Y entonces, bueno, se han preparado actos tanto en Daroca, en Zuera, y aquí en Zaragoza, en régimen para los voluntarios, en el hogar mercedario. Entonces, en Daroca, esta tarde, habrá. En los salones de la colegiata habrá una mesa redonda, una tertulia, con personas vinculadas al mundo de los privados de libertad. Entonces habrá un pequeño debate, una pequeña tertulia con un ex interno, con unos voluntarios y con gente de la pastoral penitenciaria. Y bueno, y mañana tendremos también en Daroca, celebraremos la Merced dentro del centro. Y habrá también, presidida por nuestro arzobispo, y habrá unas confirmaciones de tres internos.
Y además, el miércoles 25 me parece que va a haber un concierto para los internos.
Bueno, al final será el 27, estaba propuesto el 25, pero evidente, vamos, el
Vale.
tema de adaptarnos a lo que el centro nos autoriza, y al final se celebrará un concierto por la mañana con miembros del Conservatorio de Música y coordinado todo por la hermana Catalina Choi.
Y luego también se celebrará el acto institucional en la Basílica de los Sagrados Corporales de Daroca.
Eso es, ellos tienen también como norma en Daroca, pues ahí la misa, como he comentado antes, presidida por nuestro arzobispo, y luego el martes, el día de la Merced, también lo que se hace es un acto, una misa en la colegiata, en la que también lo que hacen es asistir funcionarios y gente relacionada con el mundo del centro ahí de Daroca. Los internos, evidentemente, en ese día, pues ya no hay posibilidad, pero lo que hemos hecho es que se celebrará mañana con nuestro arzobispo y luego el día 27 con el concierto compartiendo también con ellos esta semana.
Y el 24 también en el Centro Penitenciario de Zuera habrá una celebración.
Eso es, el día 24, que es el día de la Merced. Nuestro obispo, que es el obispo coordinador de la pastoral penitenciaria, don Ángel Pérez Puello, pues presidirá la Eucaristía en el centro de Zuera, y luego ya posteriormente el centro organiza actos con los internos para celebrar el día.
Y el hogar mercedario también va a celebrar alguna cosa por esta
El hogar
fecha.
mercedario, pues los mercedarios, pues, que su vocación es el servicio a los privados de libertad, pues como otros años, lo que hacen esta semana, pues una novena en honor de la Virgen de la Merced, y luego el día 24 por la tarde, pues la Eucaristía de cierre de estos actos, también harán una celebración eucarística en la que estamos invitados todos los voluntarios y todas las personas que tengan pues una especial sensibilidad con los privados de libertad. Entonces allí estaremos con el hogar mercedario, con ellos. Además, allí, como es un centro donde dan acogida a internos que están de permiso, pues los que estén ese día de permiso también nos acompañará en la celebración. Y luego hará una pequeña, bueno, pequeño ágape para compartir con todos y confraternizar. Y ahí lo bonito es eso, que siempre hay algunas gente de las que están de permiso, que están alojados allí, con lo cual compartiremos con ellos también ese día.
Esta Eucaristía es en la Parroquia de la Paz.
Así es,
Eso
donde tienen
es.
ellos el hogar mercedario. Ahí
Eso
hay un
es.
centro
Vale.
para las personas que salen de permiso y no tienen un entorno familiar que les pueda dar cobertura. Pues en los centros, si no tienes, no, dónde vas a estar los días que tienes de permiso, no accedes al permiso. Entonces la labor que hace el hogar de los mercedarios es darle cobertura para que las personas que ya están en el segundo grado puedan acceder a esos permisos. Si no fuera por ellos, pues no podrían optar a ningún permiso, dado que no tienen cobertura familiar.
Y luego aprovechando que te tenemos aquí para que la gente que nos oye, que le esté picando el gusanillo de colaborar con la pastoral, de poder estar cerca de los presos, ¿no? Como esa ¿qué programas, qué actividades realizáis, tenéis en marcha para atender a los presos?
Bueno, en este mundo es muy amplio, entonces cualquier persona que tuviera pues una cierta vocación, inclinación o deseo de colaborar, hay espacio para todo el mundo. Nosotros tenemos como dos ámbitos, uno que es de los programas que se realizan en los centros, pues ahora tenemos en Zuera varios programas y en Daroca también, que va a ir de pues un cineforum, tenemos ahí también un programa de salud mental, con profesionales de de la medicina, tenemos también un tema de habilidades, hay más temas. Luego hay otro ámbito, que son las personas que están privadas de libertad, pero por desgracia tienen algún problema y están en hospitales. Pues también hay un grupo de voluntarios que atienden en el Miguel Servet a las personas que allí pasan esos días de convalecencia. Y aparte, también estamos ya, llevamos tiempo consolidando gente que sale en libertad. El problema es que si no tienen una cobertura familiar, se encuentran después de unos años privados de libertad en un vacío. Salen a la sociedad, no tienen trabajo, no tienen un entorno que les pueda atender. Entonces estamos creando también una red de apoyo para poder darles, pues bueno, desde cobertura donde poder dormir, a incluso buscarles trabajo o agilizar los papeles para que puedan acceder al mercado laboral. Entonces hay sitio para todos. O sea, nos están llamando ahora, estamos sorprendidos de que estamos recibiendo llamadas de gente que se quiere sumar. Cabe todo el mundo. O sea, aquí es un tema de pensar que hay unas personas que, bueno, en un momento tuvieron algún problema con la justicia, que ya ese tema nosotros no valoramos, y es ayudarles darles la mano para ayudarles a incorporarse a la sociedad y que puedan pasar página y que sea un paréntesis en su vida.
Y así, por curiosidad, ¿la edad media de vuestros voluntarios cuál es?
Bueno, la edad media, ahí hay dos temas. Tenemos dos ámbitos, dijéramos, de los extremos. Tenemos también, accedemos también al centro de menores que hay en Juslibol. Entonces, los voluntarios que van allí son más jóvenes porque están más cerca de los chavales que están allí cumpliendo ese tiempo de internamiento. Y luego, pues en esa mezcla de todo, pues estaremos en torno a los 55 o 57 años. Pero digo, nos ayuda todos estos voluntarios que se han apuntado y nos ayudan con el centro de menores, porque si no la edad media pues ya de los más poco más veteranos estaría por encima de en torno a los 60.
Pues muchísimas gracias, Javier. Encomendamos a la Virgen de la Merced pues toda esta encomiable labor y animamos a los que nos escuchan a que se animen también a colaborar con vosotros, asistir también a estos actos, a estas Eucaristías, que es una forma también de conoceros y de conectar con eso que hacéis.
Pues muchas gracias, y como he dicho, si alguien pues quiere empezar a conocer un poquitín más de cerca todo esto, en la celebración que hemos comentado con el Hogar Mercedario, es una gran oportunidad porque, bueno, ahí convivirán con voluntarios y con internos, y es una experiencia que merece la pena vivir.
Pues gracias, Javier, un abrazo.
Buenas tardes, gracias.
Y aprovechando que hemos hablado de la Merced, no podemos olvidarnos del acto al que nos invita la comunidad de religiosas misioneras y del Colegio de Nuestra Merced, y que consistirá en la celebración de una Eucaristía para celebrar la fiesta de la Merced el martes 24 de septiembre a las 7 de la tarde en la capilla del colegio, en Paseo Ruiseñores 1-3. Y enseguida pasaremos al siguiente tema, también muy interesante, el Centro de Escucha San Camilo de Madrid. Hasta ahora.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado. Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
COPE quiere dedicar una programación especial para conocer las consecuencias.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Mira, ahora que enfocan el palco, me estaban contando Mónica que ha habido cierto lío en el protocolo.
Descárgate la app.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Jesús Fuerte nos recomienda una película en la sección Palomitas de hoy.
Muy buenas tardes, Rocío. Hoy os queremos recomendar Mi amigo el pingüino, una coproducción de Estados Unidos y Brasil basada en hechos reales y dirigida por el brasileño David Shurman.
Mira todo este petróleo. No te muevas, te voy a limpiar.
¡Es un pingüino! Su nombre debería ser Dim Dim.
Siempre encuentran el camino a casa. Mismo nido, misma pareja.
¿Dim Dim? ¡María, mira esto!
Regresó. ¿Tienes hambre?
Por supuesto.
Debes ver esto. 4 millones de vistas. Es famoso.
Es increíble.
¿Recuerdas al pingüino? Hemos decidido traerlo a la universidad para estudiar su interacción con humanos.
¿Dónde está Dim Dim?
Debo encontrarlo.
¿Es un mascota?
No es mi mascota, es mi amigo.
Inspirada en una historia real, una encantadora aventura sobre un pingüino perdido rescatado de un derrame de petróleo que transforma la vida de Joao, un pescador desconsolado de un pueblecito brasileño. Pronto se convierten en amigos improbables, tan unidos que ni siquiera el vasto océano puede separarlos. Dindín, pingüino así apodado cariñosamente por una niña, recorre cada año 5.380 kilómetros para volver a visitar a su amigo Joao, que le salvó la vida en 2011. Durante 8 años consecutivos, Dindín pasa temporadas de hasta 8 meses bajo los cuidados y el cariño de Joao, su mujer y los vecinos del pueblo. Pero un equipo de biólogos marinos lo reconocen por la pulsera que colocan en una de sus aletas al ver un vídeo viral sobre el viaje de Dindín para ver a su amigo. Y el pingüino es requerido por la jefa del equipo para observarlo, aunque los biólogos intuyen que el pingüino no se adaptará bien a este espacio. Una buena película para ver con niños, adolescentes y mayores. Tierna, simpática y conmovedora, que apunta valores importantes como el cuidado de los animales, el respeto por la naturaleza, el saber comprender y acoger, la valentía de ir a contracorriente y el saber esperar con confianza y paciencia. Si os ha gustado la propuesta, es una película estrenada a primeros de septiembre, así que podéis buscarla en la cartelera. Haceos con un buen cubo de palomitas y disfrutad de la película. Hasta la próxima semana.
Muchísimas gracias, Jesús. Hablamos ahora con el director del Centro de Escucha San Camilo de Madrid, José Carlos Bermejo. José Carlos, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, Rocío, muchas gracias por llamarme.
José Carlos, cuéntanos cuál es el fin, cuál es el propósito de este Centro de Escucha.
Mira, en el año 1997, en Madrid, nació un programa, un servicio de mano de los religiosos Camilos, yo soy religioso Camilo, con la intención de atender a las personas que se sienten solas, que están sufriendo, en particular a quien ha perdido un ser querido. Y bueno, pues hicimos un lugar entrañable y un teléfono y una metodología, que es la metodología del acompañamiento basado en la psicología humanista, y las personas llaman, piden cita y un voluntario especializado formado, supervisado en counseling, en relación de ayuda, le recibe y así en una sesión de 1 hora hasta 20 sesiones. Es decir, es un modo de acompañar a las personas que sufren y que o no tienen recursos para pedirlos de otra manera, quizás de pago porque son servicios gratuitos, o bien encuentran aquí una metodología que también está inspirada en los valores propios de nuestra tradición cristiana. Esto se ha extendido y ahora hay 40 centros de escucha en España y qué buena noticia que nazca uno en Zaragoza.
Ciertamente, a través de la Archidiócesis de Zaragoza que próximamente se presentará el 30 de septiembre. José Carlos, además de este servicio que ya es importantísimo, no sé si también realizáis algún otro tipo de programa o curso para formar a escuchadores o qué otros servicios ofrecéis desde el centro de escucha.
Desde el Centro de Escucha, que es una parte del Centro de Humanización de la Salud, nosotros acompañamos a muchas personas en procesos de especializarse en counseling, en intervención en duelo. También quien quiere ser director de residencias, tenemos un programa para ellos, en cuidados paliativos para acompañar al final de la vida profesionalmente y para acompañarles familiarmente. Y también, digamos, somos líderes en la formación especializada en pastoral de la salud. Son muchos años de existencia del Centro San Camilo, Centro de Humanización de la Salud, y hay programas que son así para participar en un fin de semana, en varios días, y otros que comportan 2 años en la sede del centro en Tres Cantos, en Madrid.
¿Y cuáles dirías que son las claves para hacer un proceso de escucha que conecte efectivo, humanista?
Sí, sin duda nosotros nos inspiramos en el modelo humanista de counseling, para el que las claves son algunas actitudes y algunas técnicas. Las actitudes se suele hablar de 3, la empatía, la autenticidad y la aceptación incondicional. Es decir, escuchar con el radar encendido para comprender bien los sentimientos, los significados de la persona que habla y que narra, que se libera porque está sufriendo y busca una forma de consuelo y una forma de luz. No juicio, no juzgamos, aceptamos positivamente, buscamos la parte positiva de las personas sin condenar, se puede decir todo con mucha confianza. Y el que escucha se muestra él mismo. Es decir, no es un aparato, no es un robot, sino que es una persona que es sanador herido, que se encuentra con otra persona. Luego las técnicas nos entrenamos en ellas, ¿no? Aprender a hacer silencio, a utilizar los recursos que nos permiten mostrar atentos y estar en presencia plena, aprender a responder verbal y no verbalmente, aprender a personalizar y confrontar, en su caso persuadir, motivar para que la persona haga algo y no solo se conforme con liberar la narrativa del malestar y del sufrir, que ya es mucho, ciertamente.
Qué bueno. Y más o menos, una persona que quiere iniciar este proceso, pues para que alguien le escuche, para contar lo que le pasa, que digamos que está alejado de lo que sería una terapia psicológica o no. Esto es simplemente, bueno, simplemente entre comillas, que es muchísimo, ¿no? Pero ese el facilitar ese encuentro, ese momento de poder que una persona se pueda desahogar y que la otra persona sepa escucharla.
Sí, hay una cierta profesionalidad en el modo de hacerlo. Quien está sufriendo busca este recurso, lo encuentra en alguna de las ciudades donde está. A veces también se hace online para facilitar el encuentro, la accesibilidad. Y no es solo un encuentro, digamos, en el que uno habla, grita, se desahoga, sino que es un compromiso por explorar, porque la persona en una secuencia de encuentros, hasta 20 como máximo.
Eso te quería preguntar, ¿cuántos encuentros? Sí, más o menos.
La persona se libere, narre, identifique lo que le hace sufrir, dónde están las causas, pero también consiga encontrar dónde tiene los recursos, internos, externos, cognitivos, emocionales, espirituales, relacionales, valóricos, para que el que está mal y es escuchado se sienta comprometido y motivado, no solo para, digamos, contar lo que le pasa, sino para llegar a concretar qué quiere que le pase con lo que le pasa, ¿no? Y a qué se quiere comprometer, hacia dónde quiere ir, para que esta escucha realmente sea eficaz, un compromiso de buscar qué hacer y qué cambiar para vivir mejor, más con menos sufrimiento, en particular con ese sufrimiento evitable, porque hay otros sufrimientos que también son inevitables, ¿no? Que están forman parte de nuestra condición humana.
Sí, efectivamente. Qué importante además este servicio ahora que hay tanta soledad y que pues eso, necesitamos ese corazón que nos escuche y nos sepa sanar todo lo que se pueda sanar. Además ahora, como bien decías, es así, se va a presentar también la implantación de este centro en nuestra archidiócesis. ¿De qué manera les estáis acompañando en este proceso?
Bueno, en el nacimiento de los 40 centros que han surgido repartidos por la geografía española y otros cuantos por América Latina, bueno, y también en Oriente, pues es un proyecto nuevo, creativo, que genera ese buen contagio que invita a que nazcan otros en otros lugares, ¿no? Nosotros lo que hacemos es acompañar a definir en qué consiste este servicio. Acompañamos a formar a los escuchas, los llamamos así, los counselors, ¿no? Las personas especialistas que con mucha frecuencia ya tienen su carrera y ya tienen expertise en acompañar
este
diferentes maneras. Pero nos entrenamos en el modelo propio del Centro de Humanización de la Salud y les supervisamos los quienes están para arrancar o han arrancado ya y funcionan, nos encontramos periódicamente para que alguien desde fuera supervise cómo se está acompañando. Porque también con la relación, si no hubiera un cierto control, una cierta supervisión, se puede hacer daño a las personas, en particular cuando vienen muy vulnerables. Claro. Pensemos que nos vienen personas que están tan mal, que por ejemplo se les ha muerto un hijo por suicidio, pues efectivamente hay que ser competente en el manejo de estas situaciones. O un niño y era su hermanito, ¿no?
que ha
muerto, y entonces las situaciones son muy complejas y hay mucha, digamos, calidad en la comunicación y en la relación.
Qué bien explicado. Qué ganas de ver la presentación de este centro en Zaragoza, en la Casa de la Iglesia, el Salón de Actos, el 30 de septiembre, lunes, a las 7 de la tarde. Muchísimas gracias, José Carlos, por contarnos y ayudarnos a comprender esta realidad, que pronto, además, va a ser nuestra. Gracias.
Gracias, Rocío. Buenas tardes.
Nos vamos ya, queridos oyentes. Gracias por escucharnos. Volveremos por aquí el próximo viernes, por supuesto, si Dios quiere.